Bienvenido a tu podcast Papás de Alto Rendimiento. En este episodio vamos a platicar y a reflexionar sobre los riesgos que tiene el uso excesivo de pantallas en nuestros niños y nuestros jóvenes. Quiero que este sea un espacio donde podamos reflexionar de cuál es nuestro papel y cuál es nuestra función para proteger a nuestros niños y nuestros jóvenes de los riesgos o de los efectos nocivos que tiene el uso prolongado de los dispositivos electrónicos en general. La intención es encontrar las alternativas creativas, prácticas, saludables para potenciar el desarrollo adecuado de los niños, sobre todo de los más pequeños. Y además, también me gustaría que nosotros los adultos pudiéramos crear conciencia sobre nuestras propias prácticas y hábitos con las pantallas. En este episodio te voy a compartir información real. Te voy a mostrar los datos duros de las investigaciones sobre cómo afecta en el desarrollo de niños y jóvenes el uso prolongado de las pantallas electrónicas. Y quisiera empezar desde que el bebecito nace. Él está adaptándose primeramente a la luz. Todavía no sabe enfocar, así es que este es un proceso que se desarrolla de manera gradual. Entonces, exponer a un bebé a las pantallas es un riesgo para el desarrollo de la visión. Durante los primeros meses, el bebecito tiene una capacidad visual limitada. Quiere decir que no puede enfocar y no puede percibir los objetos de la misma manera que nosotros los adultos podemos enfocar. Entonces, cuando se expone al bebé a luces brillantes, a estímulos visuales intensos, a mucho movimiento que contienen las pantallas, ya sea la televisión, la tableta, los teléfonos celulares, esto resulta abrumador, resulta desorientador para los bebés. Hace unos días escuché a una oftalmóloga pediatra mencionar que tuvo en su consulta a un pequeñito que le diagnosticó estrabismo descompensado debido al uso prolongado de las pantallas. Cuando platicó con sus papás, pues esto le reportaron de que, ay no, doctor, es que no quiere hacer nada y toda la tarde se la pasa jugando en su tableta. Y bueno, no hay de otra. O sea, definitivamente somos los papás los que vamos a medir y vamos a gestionar el tiempo que permitimos que los niños pasen frente a la pantalla. Porque esto es un problema de visión que, ok, se va a atender, pero luego va a repercutir también en la parte académica. Cuando los niños en edad escolar van a aprender a leer también, si su capacidad, digamos, de enfoque y su capacidad, así dicho llanamente, de mover sus ojos no está bien desarrollado o está atrofiado, porque acuérdate que no es que no esté bien desarrollado, pero pues es una habilidad que si no usas, pues pierdes. Entonces, si en este proceso en el que van a aprender a leer no se ha desarrollado, no ha madurado correctamente el procesamiento visual, los ojitos del lector emergente no son capaces de identificar una imagen, de mantener su enfoque adecuado en esa imagen, que en este caso sería la palabra. Los ojitos de los niños tienen que moverse de una palabra a otra mediante los movimientos sacádicos. A su vez, entre movimiento y movimiento, tienen que fijar, o sea, tienen que realizar estas fijaciones para que les permita analizar la palabra que tienen frente a ellos y poderle dar un significado. Esto entre otras habilidades. Entonces, esto nos deja claro la relación directa que guarda el desarrollo adecuado de la visión de los niños con el tiempo que están expuestos al uso de pantallas. Y bueno, aparte de la repercusión en la visión, también repercute y afecta la capacidad de atención y concentración en los niños y jóvenes. Marian Rojas Estapé es una psiquiatra española. Ella afirma que la gente más feliz es aquella que tiene dominada su atención. Tiene un podcast y en uno de sus episodios aborda el tema de la adicción a TikTok o a otras redes sociales. Allí habla ella sobre cómo se desarrolla la atención y la concentración en la corteza prefrontal. Y menciona también que es en esta corteza prefrontal en donde se gestiona el control de impulsos, la fuerza de voluntad, incluso el poder postergar el placer inmediato. Entonces aquí la intención es llegar antes de que se atrofie esta maduración de la corteza prefrontal. No porque su maduración se completa entre los 25 y los 30 años significa que vaya a estar madura al 100%. Porque lo que nos explica Marianne es que si estas habilidades no se estimulan, entonces van a quedarse incompletas, va a quedarse la corteza prefrontal inmadura. Y eso es lo que intentamos prevenir. Se trata de llegar a tiempo, se trata de ayudarles a desarrollar su habilidad de poner atención. Mira, ella nos explica que para estimular la atención en niños y jóvenes se necesitan tres elementos que son luz, sonido y movimiento. Pero estos elementos tienen que gestionarse de manera interna. Por ejemplo, un bebecito que está aprendiendo de su entorno, entonces él cuando ve una luz va a voltear para ver el origen, o sea, de dónde viene esa luz. Asimismo, si ve algo que se mueve, le va a llamar la atención, va a mover su cabecita, incluso se va a voltear para ver qué es aquello que se está moviendo, le está llamando su atención o igual el sonido, ¿sí? Va a estar buscando, digamos que la fuente de ese sonido. Eso en un bebecito. En los niños más grandes o en los jóvenes, la forma de estimular su atención de una manera interna, es decir, que esta habilidad vaya creciendo cada vez más, es ayudándoles a que generen de manera interna estas habilidades que son la atención, la concentración, el autocontrol, o sea, el control de impulsos, la fuerza de voluntad. Conforme vayan creciendo, los niños, los jóvenes serán capaces de postergar la recompensa inmediata. Serán capaces de mantenerse en control. Que no nos quieran vender la idea y ver normal que los niños estén en todo momento en movimiento, trepándose, brincando, arrastrándose. Sí, son niños, sí, tienen mucha energía, pero también hay momentos en que tendrán que estar callados, sentados, y esto es bueno, esto le ayuda a desarrollar la habilidad de autocontrolarse. Cuando esto no sucede, entonces los niños, los jóvenes encuentran estos estímulos de manera externa. Estos estímulos, como son la luz, el sonido, el movimiento, lo encuentran en las pantallas. Y se corre el peligro de volverse dependientes de esos estímulos externos que proveen las pantallas. Que no nos parezca normal que los niños y que los jóvenes estén pegados a una pantalla para entretenerse. Si esto sucede, entonces cuando le retiras el dispositivo que es su fuente de entretenimiento externo, vamos a verlos que se aburren fácilmente o que muestran dificultades en la escuela porque no pueden memorizar, a lo mejor van a tener también dificultades de lenguaje. También se refleja en dificultades para leer o para entender aquello que leen. En su comportamiento no toleran la frustración, no controlan sus impulsos y luego, cuando son mayores, tienen más probabilidades de caer en alguna adicción. Ya de por sí, las pantallas crean adicción. Para resumir, la atención es una habilidad que se ejercita, que se practica. Si no se usa, se pierde. Cualquier habilidad que tenemos, si no la usamos, se pierde, se debilita, se atrofia. Los papás tenemos que estimular la corteza prefrontal del cerebro de nuestros niños y ayudarles, enseñarles a gestionar la atención, la concentración, el control de impulso, la fuerza de voluntad. Y esto a su vez dará paso para evitar otros problemas derivados del abuso en el uso de las pantallas como el sedentarismo, que luego puede derivar en obesidad, o interferir con el ciclo natural del sueño cuando están usando sobre todo las pantallas en la noche antes de dormir, lo que evita que se tenga un descanso adecuado. Y lo que observamos entonces son niños con dificultades para concentrarse, pero también con que muestran irritabilidad, que no pueden manejar el estrés, niños que tienen bajo rendimiento en general. Y estos son solo los aspectos físicos, pero faltan los aspectos sociales y los aspectos emocionales que también afectan el desarrollo de los niños cuando abusan del uso de las pantallas, cuando no hay límites de tiempo, cuando lo pueden usar libremente, cuando es su fuente de entretenimiento externo, cuando se ha creado una adicción al uso de las pantallas. Y el primero que voy a mencionar es la habilidad de socializar, y de socializar principalmente con su familia, de conectar emocionalmente con papá, mamá, con mis hermanos, con mis tíos, con mis abuelos, con quienes están a mi alrededor. Me llama mucho la atención ver a familias con niños en restaurantes, en donde yo creo que el 90% de las veces me toca ver que los niños están con una pantalla, están con su iPad o con el celular que papá o mamá les prestaron. Considero que si estás en un restaurante con tu familia, es un momento para conectar, es un momento para convivir. Y es que si estás llevando a tus hijos a un restaurante, pues sería encontrar las opciones para integrar a tus hijos a esa convivencia familiar. Primeramente, debería fomentarse la comunicación, platicar. Es un momento especial, es un momento relajado. Además, también es una oportunidad para aprender modales en la mesa, leer el menú y elegir su propio platillo, probar alimentos nuevos. Y la recomendación es que si los llevas contigo, pues estar presentes, estar unidos y no permitir que se escondan detrás de una pantalla, que lo que hace es que bloquea la comunicación y no permite que se aproveche la oportunidad de conectar con tu familia. Y esta misma situación se traslada a otros escenarios, como por ejemplo el carro. Llevar una pantalla en el carro, en la camioneta, también evita que tu hijo socialice, que vaya observando su entorno, que vayan a lo mejor escuchando música, platicando. Y si hablamos de viajes largos, la pantalla tampoco debería de ser la solución para entretener a los niños. Y más bien mi recomendación es preparar ese viaje de acuerdo a la duración, con material, con juguetes, con cuentos que les permitan entretenerse por su cuenta. Claro, dependiendo de la edad de los niños. Cuando son muy bebecitos, lo más probable es que si tenga que ir alguien junto al bebé, pues para irle pasando los juguetes, los materiales, para irle ayudando así como a entretenerse. Y aquí me encantaría hacer como un ejercicio de memoria, porque a ti no te tocó tener celulares, iPads a la mano. Entonces, seguramente cuando hacías tus viajes con tu familia, tendrás recuerdos de qué hacían para entretenerse. ¿Qué es eso que proponían tus papás o tus abuelos para ir haciendo en el viaje y que te entretuvieras? O sea, va desde irle encontrando formas a las nubes, hasta a lo mejor ir buscando o contando todos los carros rojos con los que te topas, o ir cantando canciones. Me acuerdo que mi papá nos ponía siempre como quizzes y en el camino era irle diciendo las capitales de la República, o ir contando historias, chistes. Por ejemplo, a mis hijas les llevaba siempre una mochilita con algún juguete o con algún material especial para el viaje. Y eran juguetes que no tenían, que estaban guardados especialmente para viajar, y entonces resultaban novedosos. O sea, eran cosas que les iban a entretener porque o tenían mucho tiempo de no haber jugado con ellas, o a lo mejor ni siquiera las recordaban. Entonces, para mí como mamá era como la forma en que les preparaba el viaje. desde cuentos para que colorearan, también los juguetes, muñequitos, o sea, y sí, había que jugar, había que hacerle la vocecita al muñequito y por dónde iba a caminar, y, o sea, simplemente pues era usar la creatividad para entretenerlas. A mí como mamá, pues no me tocó que hubiera celulares inteligentes o que hubiera tabletas y demás disponibles para yo darle a mis hijas. Entonces, realmente, pues no tuve la tentación. Tenía que ingeniármelas para que, pues una, para enseñarlas como a jugar y a que se entretuvieran solas, pero también mi función era gestionar el tiempo que pasaban, por ejemplo, viendo la televisión, y era la única pantalla disponible en ese entonces. Bueno, yo lo que hacía era que ponía un relojito de cocina y le ponía los 45 minutos o la hora. Cuando timbraba el relojito de cocina, pues yo no les tenía ni que decir que ya apagaran la televisión, simplemente la apagaban. Hace unos días estaba platicando con Fernanda, mi hija mayor. Ella tiene ahorita 25 años, entonces se acuerda que cuando era niña, en alguna Navidad, le pidió a Santa Claus un aparatito que se llamaba VideoNow, y que lo que hacía es que reproducía como caricaturas. Así, o sea, era un aparatito portátil realmente. Yo era de esas mamás que buscaba como para sus regalos de cumpleaños de Navidad, buscaba que fueran juguetes o material que desarrollaran alguna destreza. Entonces, por supuesto, este VideoNow, cuando supe qué era, cuánto costaba y además que no desarrollaba nada más que embobar al niño que estaba viendo frente a él pues una caricatura que pues a lo mejor podía ver en su casa, ¿verdad? Entonces decidí que Santa Claus no le iba a traer ese VideoNow ni de chiste. Entonces nos estábamos acordando hace unos días y se estaba riendo y decía, mamá, es que arruinaste la diversión. O sea, le dijiste no a la diversión. Me cayó un 20 muy, muy importante justamente en esa plática, porque le decía que cuando ella era chiquita, si yo no le apagaba la televisión, entonces ella no la apagaba. Y, o sea, como dando a entender de que pues era muy fácil que ella se ganchara con la televisión y que no hiciera nada más, no jugara nada más, y que se pudiera pasar a lo mejor toda la tarde viendo las caricaturas. Y me responde pues con lo que ella recuerda, pero con mucha sabiduría. Y me dice, pues claro, mamá, yo era la niña. O sea, tú eras la adulta. Yo no tenía forma de manejar mi tiempo. Claro que tú me tenías que poner el horario en el que yo podía ver la televisión. Y así es para cualquier cosa que como papás queramos fomentar en casa. O sea, aquello que sabemos que va a ser en beneficio de nuestra familia y en donde siempre será mejor prevenir y como llegar antes que luego tener que corregir. En este episodio yo te presento información real de aquellas afectaciones físicas que se derivan del uso excesivo de pantallas en tus hijos, para que puedas ya tomar decisiones que te ayuden a prevenir que tus hijos se vuelvan dependientes de las pantallas. Pero también, sobre todo, si ya se creó un hábito y una dependencia en tus hijos, pues que primeramente puedas crear conciencia y segundo, quieras tomar la decisión para corregir. Y esto por el beneficio de tu familia, por su salud física, pero también por su salud emocional. Y voy a mencionarte las repercusiones en la salud mental de los niños y los jóvenes, porque ya se reflejan esos efectos dañinos de adicción a las pantallas. Justo el año pasado, la OMS incluyó la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Y otra vez, este tema se relaciona directamente con la maduración de la corteza prefrontal. Recordemos que es ahí donde se gestiona la voluntad. O sea, la fuerza de voluntad se ve afectada al recibir placer inmediato a través de una pantalla, porque la finalidad de la pantalla es enganchar la atención y de esa manera crea la adicción. Y como en todas las adicciones, cuando se retira la fuente del estímulo externo, se siente un vacío. Los síntomas de este vacío van desde la apatía, el desgane, el aburrimiento, la tristeza, la frustración, la ansiedad, la falta de autocontrol. Una vez que nos hacemos conscientes de este riesgo y que tomamos la decisión de hacer algo al respecto. Entonces podemos empezar contando el tiempo que mi hijo pasa frente a una pantalla y preguntándote qué otra cosa más provechosa pudiera estar haciendo mi hijo en vez de estar con el celular, con el iPad, viendo la tele, jugando videojuegos. Lo cierto es que la tecnología llegó para quedarse. La tecnología está a nuestro servicio. En muchas ocasiones es nuestra herramienta de trabajo. Pero la tecnología no suple el tiempo de calidad que pasamos con nuestros hijos, ni tampoco suple la atención que les damos a nuestros hijos. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué actividades pueden suplir ese tiempo que tu hijo pasa con una pantalla? Y precisamente la OMS publicó recomendaciones sobre el tiempo de pantalla para los niños. Recomienda cero pantalla para niños menores de 2 años, niños de 2 a 4 años hasta 1 hora y niños y jóvenes de 5 a 17 años no excederse de 2 horas diarias. ¿Que si es alcanzable? Claro que es alcanzable, depende de ti. ¿Y que pudiera ser menos tiempo de exposición? Claro, también depende de ti. Y cualquier otro hábito saludable que tú quieras implementar en tu familia, comer saludable, leer, hacer ejercicio, ayudar en casa, es posible, es alcanzable, es en beneficio de tu familia. Y si ya tienes la intención, pero te parece difícil o no sabes cómo empezar, se vale pedir ayuda. Si quieres un consejo o una asesoría de este o cualquier otro tema de crianza, escríbeme un mensaje a mis redes sociales. Estaré feliz de ayudarte. En Facebook me encuentras como Miss Marce Garza y en Instagram me encuentras como Miss Marce-Garza. Y porfa, ayúdame a compartir este episodio para que el mensaje llegue a más familias y sean más niños y más jóvenes los que se vean beneficiados teniendo control del tiempo de exposición a las pantallas. Y recuerda que también te puedes suscribir al podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o también lo puedes escuchar en la página web de Growing Lab. Y gracias por llegar al final del episodio. Nos escuchamos pronto.